escribió que esta medida contribuirá a facilitar la entrada al país de los connacionales que se han visto imposibilitados de retornar a sus lugares de residencia habitual en la isla a causa de la pandemia y estará vigente hasta nuevo aviso. Sin embargo, los cubanos o residentes en el exterior obligados a entrar a Cuba con pasaporte cubano, aunque tengan doble ciudadanía, no podrán beneficiarse de esta medida, según explicó Soberón. Los ciudadanos cubanos que residen de manera permanente en el exterior deberán viajar a Cuba con sus pasaportes válidos y vigentes, concluye esta información. Y eso es todo en la noticia. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 17 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante este recorrido informativo nacional, durante la próxima hora como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Un placer contar con nuestro equipo en la tarde de hoy, con nuestro técnico Efraín García y en la producción, como de costumbre, Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, vamos a tener varios invitados de lujo, sobre todo para poner en contexto las duras y nuevas medidas, sobre todo en la restricción de alimentos que comenzarán a partir de mañana en la provincia de Pinar del Río, convertido en el epicentro de la pandemia. Sumado a esto, pues hablaremos también sobre la situación de algunos cuentapropistas ante el desabastecimiento, por ejemplo, en Morón, Ciego de Ávila, ya se reincorporó el transporte nacional, sin embargo, los cuentapropistas aún permanecen sin poder laborar. En el panorama informativo hasta ahora de la tarde, pues sí, nuevas medidas temporarias para contribuir al distanciamiento social entrarán en vigor a partir de mañana miércoles a las 7 de la mañana. Entre ellos, algunas medidas de las cuales analizaremos en este espacio durante la próxima hora. El régimen cubano condena a 8 meses de prisión por desacato al músico y activista Denis Solís. Por cierto, sobre el tema, el Movimiento San Isidro ha convocado un susurro poético por la liberación de Denis Solís esta tarde, a partir de las 4:30, en la sede del Movimiento San Isidro, allí en la Habana Vieja. El MISAR reporta 28 nuevos casos de coronavirus, la mayoría en la provincia de Pinar del Río, como habíamos dicho ya, convertido en el epicentro de la pandemia. En el territorio pinareño se reportan 13 casos de ellos y la mayoría pues en la capital provincial, así como en Sandino y 4 en Consolación del Sur. Esto es en cuanto al COVID-19. Sumado a esto, pues el doctor cubano expulsado del Hospital Clínico Quirúrgico de Las Tunas, Alexander Raúl Pupo Casas, criticó en redes sociales una vez más a la prensa cubana fiscalizada por el Partido Comunista de Cuba y que, como de costumbre, sale en defensa de los reprimidos por el régimen. Desesperada, 11 mujeres se refugian con sus hijos en el local de la oficina del historiador de La Habana Vieja y protestó por un apagón en La Habana y cumplió 7 meses de prisión en espera de juicio. Así es el caso del opositor Michael Herrera Bones, quien fue liberado el lunes tras cumplir los 7 meses de prisión por esta situación. Vámonos ya a la ciudad de Pinar del Río. A esta hora de la tarde, el contacto con el preso político y activista de los derechos humanos, José Rolando Cázares. José Rolando, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias por tenerme en este programa que es muy escuchado aquí en Cuba.
Gracias, José Rolando. Bueno, mañana fuertes medidas. Pinar del Río, como tú sabes, inexplicablemente desde hace más de un mes se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Mañana, a partir de las 7 de la mañana, entran fuertes medidas en vigor. Entre ellos se dice que van a repartir productos de pesca que se expenden en el mercado de la línea y producciones alimentarias como plan que se van a vender en las bodegas. También se habla de que las corporaciones Cimex y TRD mantendrán las ventas en esas comunidades. Se habla también, entre otras las medidas, que productos del agro serán normados a partir del jueves según las disponibilidades. ¿Cómo tú ves las medidas y cuál es la situación alimentaria que tienen ustedes para enfrentar este encierro que viene?
Bueno, las medidas las veo un poco también drásticas, también por una parte es para contener el posible la pandemia que existe, el rebrote que hay en la provincia, pero también eso trae como consecuencia el aumento de las necesidades de la persona, del pueblo como tal, de a pie, porque realmente con las medidas del agropecuario, por ejemplo, los mercados agropecuarios, hay muchas personas que subsisten con lo poco que entra a los mercados. Y la otra, el cierre de la provincia y los municipios aledaños también contraen, porque muchas personas tienen que ir a ocurrir, por ejemplo, al municipio de Consolación del Sur, para uno de los municipios que más producción de arroz, para que la canasta básica de uno necesita mucho el arroz, y eso cierra también la posibilidad. Y la otra, los productos de pesca, es revisorio por parte de las medidas, ya que en ningún momento los productos de pesca, lo único que existe es la croqueta de claria, es una croqueta que hacen elaborada aquí en el 4 de la carretera San Juan y Martín, en el centro pescario.
Y que, por cierto, se habla que son de pésima calidad.
Exactamente. Y entonces eso es lo que podrían traer, porque de los otros productos no existe. Bueno, sabemos que antiguamente se daba pollo con pescado, eso lo sabe el pueblo cubano, eso es revisión, ya no se da ni el pollo tampoco. Quiere decir, ¿cómo va a darse pescado ahora? Los productos del mar. Vaya, es una forma. Y la otra es el cierre de algunas tiendas, pero controlarlo todo con la canasta básica, es decir, por la nivel de racionamiento y una tarjeta blanca que han dado para controlar el aseo, el aceite, el pollo que se vendía antiguamente por las tiendas de CUC. Y se mantiene en la tienda del MCL, que eso es, vaya, un apartheid contra el cubano de a pie, que no puede recibir esa moneda. Hay personas que no tienen familia en el exterior, no tienen familia ni en Estados Unidos ni en Europa, y entonces subsisten de lo que consiguen a diario en la calle. Al cerrar, esas personas se mueren de hambre. Entonces, es inconcebible alguna de las medidas que están tomando.
Como no, un placer como siempre, José Rolando Cázares, ahí en el territorio pinareño, y nos vamos a quedar en la capital de Pinar del Río. Vamos a tener la perspectiva de poder hablar con una mamá que tiene niños pequeños ahí en la capital pinareño. Se trata de la activista también Yamilka Abascal Sánchez, con la que tenemos contacto ahora en la capital pinareña. Yamilka, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Hoy un gusto de tenerte tú, pues, ahí luchando con los niños menores ante esta situación. Mañana, a partir de las 7 de la mañana, se encierra nuevamente la provincia ante el incremento de los casos de COVID. ¿Cuál es el escenario? Me dices que van a cerrar calles, pero sobre todo dice que van a vender productos de pesca, me imagino son las croquetas de claria en los supermercados.
Sí.
¿Cuál es la situación con el desabastecimiento? Así. Cuéntame.
Bueno, la situación es la real, la que tenemos. Estamos totalmente desabastecidos. La provincia no tiene nada absolutamente. Lo que ponen en el televisor nos podemos dar cuenta que es mentira. Las cosas que nos venden es lo que no se come nadie, lo que no se come ni tan siquiera un cerdo que uno tenga en el patio. Esas croquetas que ellos venden, que le dicen croquetas que son de pescado, otras que son de pollo, eso es totalmente falso, eso no es ni de pescado, eso es harina de pan pura. Que eso no sirve.
Que
para
dice
nada,
que
no
me han dicho que se desvanece cuando lo fríes.
Sí, no, eso se desvanece, eso se vuelve, no sé. Entonces, por otro lado, nos dan un picadillo que viene a la casilla por la bodega, o sea, por la libreta de abastecimiento, que el picadillo también debe tener sus ligas, porque no es un picadillo como un picadillo de pavo de la tienda que es exportado de otro lugar. Es un picadillo que cuando tú lo vas a hacer, lo mismo que le eches agua, que le eches los ingredientes para cocinarlo normalmente, se te vuelve como una pasta, es agua, pero no te lo puedes comer porque es que, de hecho, te da asco comértelo, no te lo puedes comer. Y lo otro es que no tiene sabor a nada, no tiene gusto a nada y no alimenta nada. Es decir, que ellos lo que dicen es que van a vender y que van a dar, pero en realidad lo que nos dan no sirve.
Ahora, Yamilka, que dice, entre otras las medidas que dice, van a tratar de normar a los productos que vendan a partir del jueves pues van a normar los productos que vendan en el mercado agropecuario, productos de... ¿qué es lo que están vendiendo en el agro, en las placitas? ¿Qué es lo que venden actualmente? Porque muchas personas me dicen que eso está desabastecido.
Bueno, es así, totalmente las placitas están desabastecidas. Los mercados, un poco más grandes que las placitas, como todo va a estar cerrado, también están desabastecidos, así que no sé qué van a mandar para las placitas, porque si los mercados que son un poco más grandes van a cerrarlo por el tema del COVID y las placitas, los mercados deben de abastecer a las placitas o mandarlo todo a las placitas, es que los mercados están desabastecidos. No sé para dónde lo o qué van a mandar. Lo que ha llegado, por lo menos la placita cerca de mi casa donde yo compro, es calabaza, y la calabaza que llega no sirve tampoco, viene no está hecha. Entonces, no sé qué es lo que venden es para tratar de coger el dinero a la gente, es lo que yo veo, tratar de, como la gente no tiene nada y quiere comprar algo, pero cuando llegas a tu casa lo que compraste no sirve. Si te venden yuca, no sirve la yuca. Cuando llegas aquí a la casa, que pedazo tienes que botar, de una java de yuca te servirán 3 o 4 yucas, es decir, botaste el dinero, porque lo que te vendieron no sirve. Entonces, es lo que hacen, venderte las cosas para decir que vendieron, pero en realidad el producto no es el adecuado, no es el bueno para nosotros. Lo que hacen es que nos están robando el dinero.
Yamilka, tú que eres madre de niños menores, ¿cómo va a enfrentar usted esta situación?
Bueno, esta situación es difícil, desde que empezó y siempre ha sido difícil. La situación, enfrentarla, vamos a ver cómo la podemos enfrentar, porque como la hemos enfrentado hasta ahora, tratando de sobrevivir a medida de que eso, porque es que no hay nada. Uno, ¿qué vas a buscar? Lo que vas a buscar no sirve. Entonces, hay que seguir, como que digo yo, pasando necesidades. No solamente yo, sino todas las madres que estén en la misma condición, porque es que todos los productos que sirven están por verde y todo el mundo no accede a llegar a las tiendas dolarizadas esas de dólares verdes. Entonces, también en esas tiendas hay algunas cosas que no existen, que están desabastecidas también. Es decir, que si te empatas con alguien, de que alguien tenga alguna tarjeta que te haga el favor de comprarte algo en la tienda, aunque tengas que pagárselo tú a un precio por encima, me refiero a una jaba de pollo, a algunos fileticos de pescado para los niños, algo así, aunque tengas que pagárselo a un precio más alto del que cuesta en la tienda, porque él tampoco tiene dólares y lo que hace es comprar dólares y ponerlos en una tarjeta. Entonces, el que no lo tiene, tiene que hacer eso, pagarle un precio más alto para uno poder comer, porque es que todo, o casi la mayoría de las cosas, todas van para las tiendas de dólares. Todo está allí.
Ven acá, Yamil, que finalmente van a cerrar calles también mañana ahí en Piedras del Río a partir de las 7 de la mañana.
Sí, también van a cerrar una gran cantidad de calles. No sé cuáles cerrarán, pero sí tengo entendido que la gente está comentando y está diciendo que van a cerrar muchas calles aquí en Piedras del Río.
Cómo no. Gracias, Yamil Cabascal, en el territorio pinareño. Vamos a ver si aún nos quedan por entrevistar un par de invitados en el territorio pinareño sobre el tema de la expectativa, lo que ellos esperan a partir de mañana con estas medidas importantes que se van a tomar en Pinar del Río sobre el nuevo cierre producto del rebrote del COVID-19 en el territorio pinareño. Eso es lo que nos proponemos. Hablamos ya con dos personas en la ciudad de Pinar del Río. Vamos a ver si podemos establecer el contacto. Esperamos poder hablar con Esteban Ajete Abascal ahí en San Diego de los Baños y también en San Juan y Martínez, donde nos proponemos en algún momento pues establecer la comunicación con el tabacalero Osmani Poveda Hernández para conocer detalles sobre esta cuestión, lo que está ocurriendo y cómo van a enfrentar ellos esta situación totalmente desabastecidos en San Juan de Martínez, donde previamente en la preparación del espacio habíamos hablado con Osmani sobre las condiciones de lo que ellos esperaban, ¿no? Que podían enfrentar a partir de mañana una situación de desabastecimiento, sobre todo en pueblos lejanos del territorio occidental, que aún están en una peor situación que la capital pinareña para asumir lo dicho por las autoridades cubanas, que yo creo que en cierto sentido fueron precisos, porque fíjate que en el sentido que dice que los productos del agro serán normados y vendidos según las disponibilidades existentes. En este momento hemos hablado con muchas personas, las disponibilidades básicamente son inexistentes, entonces no sabemos cuáles son estas perspectivas de posibilidades que podrán tener a partir de mañana para la venta de estos alimentos en el territorio pinareño. Las medidas, como siguen, son las siguientes: pues productos de pesca que se expenden en el mercado de la línea y en producciones de la alimentación como el pan, se venderán en las bodegas de una manera normada, no de una manera liberada. Algunas tiendas en la cabecera provincial venderán los productos de primera necesidad en las bodegas. También Artex y Trimagen prestarán servicios. Esto es una empresa de venta de losas y demás cosas. Brindarán servicios a los organismos por horarios y fechas. Cimex y las TRD, donde se vende muy poco, por cierto, mantendrán ventas en las comunidades. Los productos del agro serán normados a partir del jueves según las disponibilidades, ya lo habíamos dicho. Y se habilitarán puntos de venta a la entrada y salida de cada municipio. Quienes necesiten viajar a Pinal del Río tendrán que solicitar un permiso en el territorio. No se prestarán servicios de alojamiento en casas de renta ni en hoteles. Y también, pues, unidades de gastronomía solo prestarán servicios en domicilio. Vámonos a San Diego de Baños, en Pinar del Río, y vamos a establecer el contacto ya con Esteban Agete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Las buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes.
Bueno, te escuchamos perfectamente, un saludo. Hablábamos de las medidas, las fuertes medidas que comenzarán a partir de mañana a las 7 de la mañana. Me gustaría iniciar por el pescado. Cortesía suya, tuvimos acceso a estas croquetas que yo diría que es casi un ovni, un objeto no identificado, como usted la describe bien. ¿De qué son estas croquetas que usted recibió ayer en la casilla y que después se arrepintió de haberla comprado?
Mire, Tomás, con la cuestión del pescado, el cubano sabe que en su mesa hace mucho tiempo que no ve un pescado, lo que se llama pescado, porque aparte de las restricciones que el país pone para la pesca deportiva, los que logran resolver algún pescado, muchas veces se los quitan a los puntos de control. Pero estas cosas las manda la Coloma. La Coloma tiene un puerto pesquero donde ahí se le hace todo el proceso a la langosta, y que es la langosta que se exporta. Y todo ese subproducto de la langosta es el que ellos utilizan para hacer croquetas y para hacer algunos derivados, ¿me entiendes? A eso es que le llaman ellos los productos de la pesca. Son subproductos de la pesca, no son productos. Son subproductos de la pesca que son hechos con el derivado este que sobra, la cabeza de la langosta y algunas otras cosas de los pescados que ellos lo hacen. Y estas croquetas realmente con harina de pan, con estos subproductos que le acabo de decir, y que en realidad cuando ya pasa un tiempo, que tienen una fecha de vencimiento, que ya llevan mucho tiempo las neveras, ya cuando ellas las mandan para las tiendas, en este caso las vendieron por el mercado ideal, ni siquiera por las carnicerías, cuando las mandan en unas cajas, pero ya vienen demasiado blandas. ¿Por qué? Porque están fuera de frío, una. Y otra, porque realmente ya están fuera de fecha. Y esto trae consigo que han habido varios casos de personas que se han intoxicado con estos productos, porque el pescado es altamente tóxico. Entonces, te envían esto, las personas no tienen más alternativa, las compran y caen en la trampa. Esto sucede a diario. Esto sucede a diario, no crea que esto es nuevo para nosotros los cubanos.
Ahora, Esteban, se desarman, se deshacen en la sartén, me explicaba usted.
Cuando las tiras en la grasa caliente, ellas se derriten y se deshacen. ¿Por qué? Porque ya están fuera de tiempo. Cuando ellas son frescas, que están acabadas de hacer, tienen su forma, tienen su textura, y las fríes y quedan como una croqueta. Pero ya cuando pasa mucho tiempo, están así derretidas, no sé si es por el calor o por las razones químicas que tiene ella dentro, no sabemos. Muchas veces son explosivas también, muchas veces las tiras al sartén y explotan y te puede hasta quemar. Ha habido personas que se han quemado gravemente el rostro con croquetas estas que han explotado, dicen croquetas explosivas, no se sabe realmente qué es lo que tienen, si tienen CNT o algo
de eso. Entonces no son de Claria, no son de Claria.
Bueno, no sabemos todavía qué tipo de animalitos es de qué la están haciendo.
¿De qué la están haciendo?
Entonces, por otra parte...
Sí, adelante, adelante. Digo, adelante, diga.
Por otra parte, hoy ha salido a la palestra una serie de medidas, en este caso son 14 medidas dentro de otras medidas, ¿ves? Pero sacaron 14 medidas que son las más así representativas dentro de esas medidas para un poco más, según ellos, minimizar el efecto de la COVID y evitar que las aglomeraciones de personas en diferentes puntos. Pero considero que estas medidas, si se llevaran a cabo, quizás pudieran resolver la mitad del problema. Pero como que yo sé, por disciplina, que aquí no se van a llevar a cabo, lo que van es a crear más problemas en la población. Según ellos, van a restringir el horario de la bodega, el mercado de la línea, que según ellos es un mercado que queda ahí en Pinar del Río, en la ciudad de Pinar del Río, la línea, que es donde único, porque como queda cerca de la carretera de la Coloma, es donde único depositan algunos productos estos de la pesca, dice que los van a distribuir ahora por las bodegas. No sé cómo, en qué bodega van a ir, no te dicen qué bodega es donde lo van a poner ni dónde van a estar. Y por otra parte, las otras medidas, la entrada a Pinar del Río, por ejemplo, tienes que sacar un permiso de las autoridades. En este caso, San Diego de los Baños, que es de donde le estoy hablando, es un municipio que se nutre precisamente de Pinar del Río, como es la ciudad donde casi siempre lo hay todo. Debía estar aquí en el campo, pero ahora la gente del campo tiene que ir a la ciudad a comprar los productos. Ya no hay movimiento porque los carritos que iban hasta Pinar del Río ya no pueden ir a Pinar del Río porque está restringida la entrada a Pinar del Río y estamos aquí realmente en cero. Estamos tocando el cielo con la mano aquí en San Diego de los Baños.
Ahora, fíjate, Esteban, otro tema, ellos dicen que van a habilitar, lo reconocieron ellos mismos, productos del agro serán normados a partir del jueves según disponibilidades. Esas disponibilidades, ajá, usted sabe perfectamente,
bueno,
que no existen.
Estamos hablando de qué disponibilidades, si realmente había poco antes de la lluvia, y después de la lluvia fue a barrer, no quedó nada. Mire, realmente, y el que si hay algún lo oyen, muchos sandiegueros oyen y otros de otras partes de aquí de Pinar del Río. Están oyendo este programa, es muy bueno que está. Si alguien me dice en estos momentos dónde se puede encontrar frijoles, arroz, harina de maíz, realmente sería la pregunta de los 5,000 pesos o la respuesta de los 5,000 pesos. Porque aquí no se sabe ahora en estos momentos dónde hay arroz, dónde hay frijoles, dónde hay maíz. No hay nada. Como dicen aquí los guajiros, el pasto está a la altura del pecho en majá. Eso está malo, Tomás.
Esteban, finalmente, prohibida la entrada a la capital provincial y las personas que va a pasar con que tengan urgencia de ir a un turno médico, a una gestión.
Tienen que sacar un permiso a los consejos provinciales, estos que son los que están autorizados para que puedas acceder. De hecho, la situación del transporte está bien difícil, Tomás. Y en caso de los enfermos, precisamente, llegar de aquí del campo a San Diego de los Baños le es bien difícil. Ahora, un caso que salga de aquí de San Diego de los Baños para Pinar del Río, se pone bien dura la cosa, Tomás. Difícil acceso y difícil para poder lograr un transporte. Y después, encima de eso, resolver un permiso para que te dejen entrar. Dígame.
Gracias, Esteban Agente. Un placer, como siempre, ahí en San Diego de los Baños, en Los Palacios. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Pepe Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele. Y el segundo no se lo puede dar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este martes 17 de noviembre, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control de técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en este programa especial. Nos vamos ahora a San Juan y Martínez, territorio eminentemente tabacalero. Establecemos el contacto a esta hora de la tarde y con el productor independiente tabacalero y miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Osmani Poveda Hernández. Osmani, gracias, buenas tardes.
Gracias a usted, Tomás.
Oiga, Osmani, mañana miércoles fuertes medidas entran en vigor en el territorio pinareño, convertido en el epicentro de la pandemia del COVID-19 desde hace más de un mes. A partir de mañana, ustedes no podrán entrar a Pinar del Río, solo podrán acudir a través de un permiso oficial que den las autoridades. Y también se habla de que va a haber limitaciones de producciones y que se van a vender productos de la pesca que se venden en el mercado de la línea y producciones de la alimentación como pan se venderán a las bodegas. ¿Cuán factible es conseguir estos productos del pescado ahí en San Juan de Martínez?
Bueno, Tomás, mira, yo te digo, yo cada cierto tiempo, cada 3 o 4 días, yo voy al mercado con la esposa mía. Los productos que van al mercado es croqueta, rejo de langosta, que lo sacan de la cabeza de las langostas, y una gallina que ni se hablan. Ahí no va nada más, ahí no va nada más. Y el pan, casualmente aquí ayer entró pan. Pero lo que dejaron fueron 2 cajas de pan. Entonces, cogieron pan como un 30% de la población de aquí, del barrio donde nosotros vivimos. Imagínate que cuando gritaron de allá, oye, entraron unas gallinas ahí, la madre mía y la hermana se mandaron a correr y a mi mamá le dio un desmayo y tuvimos que hasta correr con ella para el hospital y todo. Yo pienso que las nuevas medidas que está imponiendo el gobierno, lo que hacen es reprimir más el pueblo, nada cambiará.
Ven todo acá, Osmani, y las croquetas esas de pescado, ¿son de calidad o se sabe de qué son?
Ajá, Tomás, mira, esas croquetas cuando tú las echas al sartén, se desbaratan todas se desbaratan, no son croquetas de calidad. Eso lo hacen como quieras, eso, si yo te cuento, tú no me lo vas a creer. Esas croquetas, y vienen hasta ácidas, no es por hablar mal, pero vienen hasta ácidas, esas croquetas. El pan ese viene en mal estado, no le echan aceite.
Osmani, otro tema. Sí, hablabas de yogur.
Mira, yo te voy a enviar mañana mismo también, que te dije que te iba a enviar videos de los agros. Yo te voy a enviar unos videos que tengo yo ahí de yogur que venden aquí para que veas cómo está ese yogur y cómo está la jamonada que traen aquí del matadero.
Ahora, Osmani, una pregunta. Dicen ellos, y parece que lo reconocieron ellos mismos, porque tú sabes que si tú pones la mesa redonda, ahí sí, con los muchachos de la mesa redonda, te llenas enseguida la cantidad de cosas que ponen ahí. Ahora fíjate.
Ah, eso dicen aquí las personas, que cuando quieras comer bien, vean noticiero.
Vean noticiero. Ahora fíjate, sí. Dicen ellos que a partir de mañana van a restringir los productos que venden en placitas y agromercados. Esto se refiere a viandas. Serán normados a partir del jueves. Pero es que dicen al final de la nota, según la disponibilidad, lo cual pone en la coletilla que aparentemente en este momento no hay mucha disponibilidad en el agro. Entonces, ¿qué van a poner por la tarjeta si no es de nada?
Claro, imagínate, mira, los mercados agropecuarios, eso lo que tienen es, ahora es yuca, y porque las aguas la ahogaron, ¿ves? No se ablanda. Y los precios son topados. Lo único que ofertan los kioscos por divisa es pollo. El paquete es de 10, 12 postas y entonces un costo de $8. Cuando el salario de muchos campesinos no arriba a los 500 pesos. Tomás, ¿tú sabes lo que es cobrar en el mes 500 pesos, que son $20, y tener que comprar un paquete de pollo que te lo venden en $8, que son 200 pesos?
No,
ojalá suspendan los mercados y las yucas esas y la vianda la traigan para, ojalá, que yo lo dudo, porque aquí en el municipio de San Juan de Martínez, que es donde vivimos nosotros, mediante el río, aquí no hay vianda, aquí la poquita vianda que viene de aquí, de esos lugares, y esa gente prefiere mejor llevarlo para La Habana que no traerlo para acá.
Entonces, Omani, a partir de mañana, Dios quiera que no fuese así, pero ustedes creen que la cosa ahí se va a poner peor.
Se va a poner peor porque las nuevas medidas que está imponiendo el gobierno, lo que hacen es reprimir más al pueblo. Aquí hay un policía en cada... Aquí está lleno de policía en todas las colas.
Increíble. Gracias, Osmani. Un placer como siempre. Ahí Osmani Poveda Hernández en San Juan y Martínez. Concluimos así nuestra labor investigativa sobre las medidas que entran en vigor a partir de mañana de Pinar del Río. Vámonos a Moroncio de Ávila. En Moroncio de Ávila fueron levantadas las restricciones en toda la provincia por el COVID-19. Hay transporte interprovincial y se han restablecido muchos servicios, incluyendo la escuela. Pero los cuentapropistas en Morón siguen muriéndose de hambre porque no pueden elaborar. Hablamos con una de ellas, la granizadera Dairis González Ravelo, que la tenemos en línea de Morón. Dairis, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Además de cuenta propia, soy periodista independiente.
Y periodista independiente, ¿cómo no?
Agencia APLA Morón.
La APLA Morón, sí. ¿Cómo no? Cuéntame.
Mira, quiero aclarar. Sí. Quiero aclarar que acá ya se eliminaron todas las restricciones. Efectivamente, comenzaron las escuelas, los transportes, Morón Chamba, Morón Ciego, el tren, todo se ha restablecido normalmente. Menos la labor de los cuenta propia. Nosotros los cuentapropios aún no nos han autorizado a trabajar. Estamos parados.
¿Y ustedes han hecho gestiones? ¿Qué le han dicho?
Bueno, nos han dicho que hay que esperar, que a la primera era la fase 3, estamos en la fase 3 y aún no nos han comunicado que podemos empezar a trabajar. Pero además, aunque podamos empezar a trabajar, nosotros no tenemos recursos, porque acá las tiendas, nosotros no tenemos una tienda que nos abastezca en comadella prima. Tenemos que comprar todo en Ideales, en las tiendas Ideales, con una libreta, de nosotros de abastecimiento, que solo te dan 5 libras de tu materia prima, la que tú necesites, en el caso mío es el azúcar. 5 libras, con eso yo no puedo hacer nada, trabajar 2 días nada más. Entonces no podemos comprar las cosas ilegales porque nos acusan luego de acaparamiento y muchas cosas más, que es muy feo eso, ¿entienden?
Dairis, y con casi 7 meses parado, no ha habido ni un subsidio de parte del gobierno para todos ustedes con las pérdidas que han tenido. Sin embargo, los aviones están llegando a los Jardines del Rey cargados de turismo, viento en popa a toda la vela, pero no hay nada para los cuentapropios.
No, al contrario, nosotros tenemos que seguir pagando la seguridad social. Te quiero explicar para muchas personas que no entienden. La patente a nosotros está parada. Efectivamente, no hay que pagarla. Patente es una cosa, pero seguridad social sí tenemos que seguir pagándola todos los meses, que son 150 pesos. Que seguridad social, que es que nos deberían de pagar a nosotros en estos momentos que estamos sin trabajar. Nos tenían que retribuir a nosotros, no, al contrario, nosotros tenemos que seguir pagando los 150 pesos de seguridad social, que es en el caso mío.
¿Cómo no? Por cierto, Dairi, finalmente, y en medio de todo esto, ¿cómo están enfrentando ustedes el desabastecimiento?
Bueno, imagínese, esto es volverse loca con los hoy mismo, ayer mismo comenzó la escuela, acá los centros, que son los que nos ayudan a nosotras las madres, que somos los mismos cuenta propia, están todos cerrados. ¿Dónde compramos las meriendas? Porque las tiendas aquí todas son en MLC, y las pocas que quedan en CUC, no hay nada, ropa echada a perder y zapatos podridos. Estamos volviéndonos locos porque los que nos favorecen a nosotros mismos somos nosotros mismos la cuenta propia. Y si todo está parado, todo está cerrado, esto es volverse loco aquí con el tema de las escuelas para las meriendas, porque el almuerzo que le están dando a los niños es una falta de respeto. 8 horas un niño con nasabú, con un aula trancada sin ventilador, y lo que le están dando almuerzo es arroz, sopa y jamonada y fufú. Esto es desesperante acá para todos nosotros, las madres.
Gracias, Dairis, por el reporte directamente desde el territorio moronense. La situación ahí es bastante complicada aún a esta hora del día, luego de haber pues abierto el mercado para la provincia. Sin embargo, los cuentapropistas se quejan de que todavía no han recibido la autorización para comenzar a trabajar. Es el reporte que tenemos directamente desde Morón, Ciudad de Ávila. Lo mismo está ocurriendo en la capital de la provincia, en la ciudad de Ciudad de Ávila, donde teníamos el reporte de carretilleros y otros emprendedores que aún permanecen paralizados, a pesar de que ya levantaron las restricciones en el territorio para comenzar a ofrecer el servicio de trabajo. Eso es lo que nos proponemos. Quisiéramos también tener en breve, antes de finalizar el espacio en Santi Espíritu, que vamos a hablar con una periodista independiente, esperábamos también tener información desde La Habana con Pedro Acosta sobre la situación de los cuentapropias en el limbo que aún se encuentran y no logran pues salir hacia adelante en medio de 8 meses de pandemia a lo largo y ancho del territorio nacional, y se espera pues que puedan echar adelante en algún momento. Sin embargo, las condiciones para hacerlo, decía esta propia cuentapropia, acaba de hablar con nosotros ahora, que no ha sido posible. Sobre el ámbito noticioso a esta hora, pues, hoy fue liberado Michael Herrera Bones, ayer lunes, tras 7 meses de encarcelamiento, sin ser llevado a juicio, sumarísimamente llevado a prisión y sin juicio. Estuvo recluido en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Güines, en la provincia de Mayabeque. Este martes él habló con nuestra colega Ivette Pacheco de Radio Martí, dio detalles de su excarcelación y las condiciones de la prisión, de lo que pasó allí durante 7 meses hasta fue liberado ayer a las 6 de la tarde. El activista, pues, que fue acusado por el delito de desacato, sin embargo, luego de que se suspendiera el juicio, al que sería sometido, las autoridades alteraron los cargos y buscaron procesarlo por el delito de atentado agravado. Esa es la situación que tenemos. Vamos a ver si logramos establecer el contacto con alguien aquí en Cuba. Bueno, tenemos el contacto ahora en la capital cubana. Bueno, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
Ileana
Hernández. Ileana, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Ileana.
Buenas tardes. Por aquí estoy, Ileana, Jorge Luis, un montón de gente que estamos aquí. En
la sede del Movimiento San Isidro.
Sí. Está Esteban Rodríguez, está Adrián Rubio, Oscar Casanella.
Bien.
Maripardo, Yacer Castellano, que llegó hace un momento, pudimos burlar a la seguridad del Estado y pudo entrar. Está Esteban Rodríguez, Anameli Ramos, Caterine Bisqué, Luis Manuel Otero Alcántara, lógico, porque estamos aquí en la sede, Michael Castillo y Humberto Mena. Aquí estamos, Omara, Abu. Bueno, aquí estamos todos haciendo actividades, mirando la situación que está pasando por allá afuera, pasan los vecinos, nos cuentan la situación que está pasando. Y nada, aquí estamos, te voy a poner a Adrián Rubio para que te cuente cómo lo que está pasando por aquí. Adrián,
Buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián. Un placer estar contigo. Cuéntanos cuál es el escenario, lo que se proponen ustedes.
El escenario en estos momentos que estamos viviendo es fuerte represión de parte de la seguridad del Estado, de parte de la PNR. Tienen puesto varios carros de la seguridad, carros de patrulla, incluso en una calle más para arriba, empezando Damas, la calle Damas, que es la calle de aquí de Movimiento, de la D de Movimiento de San Isidro. Pusieron una moto de caballito de la PNR, impidiéndole a todo tipo de personas entrar a la cuadra, no te puede entrar ni te puede salir. También están pidiéndole carnet de identidad a todos los ciudadanos que entren, y a las otras personas a las pocas personas que están dejando entrar, porque no están dejando entrar a todo el mundo, y a las otras personas las están desviando que cojan rumbo a otras calles, porque no pueden entrar a esta calle. Tenemos más o menos 6 cuadras a los alrededores rodeadas con gente del Departamento de Seguridad del Estado, gente de la PNR, y están ahí, estamos haciendo distintas varias actividades, exigiendo la liberación de Denis Solís y la liberación de Cuba en general.
Como no, Adrián, ¿ustedes en algún momento tienen pensado salir a la calle o se van a mantener todo el tiempo ahí?
Sí, tenemos pensado salir, estamos esperando porque Omara nos diga, porque ya sabes en la situación que se encuentra Omara, entonces estamos en una posición de resistencia y hasta que aguante Omara, porque ya sabes que Omara es paciente
de cáncer,
y nada, aquí estamos hasta que aguante ella. Si aguanta un día, si a las 3 de la mañana nos dice que ya vamos a salir, salimos a esa hora, si dentro de una semana nos dice que, claro, todo esto, si liberan antes a Denis, pues ya se acaba.
Ileana, tú cuando llegaste, ¿qué cantidad de policía hay en los alrededores?
Oh, muchísimo.
Unos 40 o más.
40 o más policías, o sea que la zona donde están ustedes está básicamente militarizada.
Sí, completa. Entre vestidos de civiles, uniformados con vestidos de policía y vestidos de verde también.
Óyeme, ¿y cuál es la posición que están asumiendo los vecinos de ahí del Movimiento San Isidro?
Perfecto, estamos felices, los vecinos están apoyando muchísimo y esa es una cosa que se agradece, porque te das cuenta que todo el mundo quiere cambio y cada cual está haciendo su papel, el que tiene que hacer hasta que llegue el momento indicado, que digan basta ya. Estamos muy contentos, además tenemos que decir también Tomás Cardoso, de Amigos del Exterior, que nos están ayudando, agradecer que estén pendientes de nosotros. De hecho, nos han enviado recursos para poder subsistir, porque no sabemos cuántos días vamos a estar aquí, tenemos que comer, tenemos que tomar agua, tomar refresco, o sea, nosotros estamos haciendo vida aquí hasta que llegue el momento de salir a la calle, a nuestro peregrinaje, como está previsto en la convocatoria del Movimiento San Isidro.
Ileana, vamos a estar en vigilia informativa, como siempre, el compromiso en este programa aquí en Radio Martí, y también decirle a ustedes que deben tener cuidado y vigilar las comunicaciones, porque puede haber un intento porque le corten en las comunicaciones, ¿oíste?
Ya nos cortaron la comunicación, Tomás, pero nosotros ya habíamos precavido eso y ya tenemos otras tarjetas y demás.
Bueno, pues oye, mucha suerte a todos y estamos en vigilia informativa aquí dándole cobertura a esta actividad del Movimiento de San Isidro. Gracias, Ileana Hernández, y al resto de los colegas.
Un abrazo
y suerte en la distancia. Bueno, era Ileana Hernández junto al resto del Movimiento San Isidro en directo allí desde la sede de la organización en La Habana Vieja, en espera de que el gobierno pues les permita salir a la calle. Están ahí pidiendo la liberación del artista Denis Solís, que fue condenado súbitamente por el gobierno cubano. Ellos esperan y van a mantenerse dentro de la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, esperando el momento apropiado para, a pesar de la vigilancia y del fuerte operativo que está y continuará por las autoridades policiales cubanas, en algún momento, no sabemos cuándo, ellos no lo han dicho, puede ser hoy, puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser dentro de 48 horas, van a salir a la calle a reclamar la libertad de Cuba y la libertad de Denis Solís. Eso es lo que tuvimos en vivo desde La Habana Vieja a esta hora de la tarde para nuestro espacio y decirle a todos nuestros colegas que estaremos también en vigilia informativa a partir de mañana aquí en el espacio. Vámonos a terminar el programa hoy a esta hora de la tarde. En la capital espirituana tenemos el contacto con la periodista independiente y activista Aymara Peña González. Aymara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti y para la audiencia del programa, Tomás.
Bueno, Aymara, hay una situación complicada con el desabastecimiento que es endémico a nivel nacional ya, pero ahora se ha acrecentado más por los fuertes rumores que existen de que se aproxima en algún momento, cuando lo digan las autoridades, la unificación monetaria, lo cual ha provocado que los mercados en CUC y los mercados agromercados nacionales estatales están totalmente desabastecidos. En este momento, según nos dicen cubanos, la alternativa son las tiendas dolarizadas al servicio de una minoría que no todo el mundo recibe remesas y en la bolsa negra, la famosa bolsa negra donde venden carretilleros, campesinos independientes, arriesgándose a multas, arrestos, decomisos. Pero en esta bolsa negra se han disparado los precios en los últimos días, duplicado y triplicado el precio del tomate, el plátano, la papa, la malanga, lo que aparezca. ¿Por qué está pasando eso y cuál es la situación, Aymara?
Bueno, la situación, Tomás, es bastante difícil en ese sentido, como bien tú lo explicas. Ese mercado informal que los cubanos prácticamente son, es el mercado del cual adquirimos todo lo que consumimos en nuestra vida diaria, ya sea productos agrícolas y cualquier otro producto, incluso hasta productos de aseo, porque realmente lo que está ocurriendo es que muchas personas están previendo el tema del aumento salarial y que esto, bueno, pues obviamente la inflación y el como resultado, pues que los precios aumenten. Muchas personas, soy del conocimiento de que muchas personas están guardando incluso sus cosechas o cosechas, como ejemplo, como el café, cosechas que pueden durar un poco más de tiempo en espera, esperando a ver qué ocurre con la llamada transformación monetaria, ¿no? El tema del aumento salarial y demás. Todo esto, pues, por supuesto, Tomás, yo muchas veces trabajo, de hecho, nosotros trabajamos como organización acá en Santi Espíritu, un proyecto que hablaba sobre este tema de los campesinos, ¿no? Y que eso es más el resultado que de las medidas restrictivas que tienen los campesinos a la hora de producir, Tomás, porque el gobierno les obliga prácticamente a venderle a un precio muy barato y esto pues disminuye las producciones, porque la gente, si te cuesta demasiado producir y pues y tienes que vender pues muy barato, pues simplemente tú producirás lo que tú vas a consumir y bueno, esa agricultura subsistencia que tenemos hoy en Cuba, producto precisamente de esas prohibiciones que el Estado impone al sector campesino. Esto, Tomás, muchas veces lo hemos tratado de hacer visible y realmente la situación se ha acrecentado porque al no haber nada realmente en las calles y las producciones han caído en su totalidad, con decirte, Tomás, que los frijoles que ahora estaban sembrados en este momento en las tierras, pues se han perdido primero por una plaga que les afecta a la planta y ahora, bueno, las aguas estas acabaron de liquidar y ya no hay ni siquiera semilla para volver a sembrar frijoles. Entonces, todo está súper caro en ese mercado informal que tenemos que buscarlo porque realmente no está tampoco a la vista. Es a las personas que pueden y encuentran quien les venda algo de manera clandestina y realmente esto pues sube mucho más el precio de las cosas. En las calles están vacías los agromercados que el Estado debería estar surtiendo, pues por supuesto no tienen nada, y así estamos, esta es la realidad, la dura realidad que estamos viviendo.
Ahora, Aymara, aquí la gran pregunta para usted, que es una seguidora del tema y eres periodista, es la siguiente. ¿Cómo es posible que el Estado mediatice, interfiera las producciones de estos campesinos cuando a la propia vez el Estado no tiene la capacidad de suplir lo que producen los campesinos privados? Ese es el meollo de esta cuestión.
Bueno, mira, el meollo de esta cuestión, sinceramente, es que la agricultura en Cuba es una agricultura de estilo feudal. El campesino es propiedad del rey, como es el que dice. ¿Por qué? Porque la tierra es del Estado, el campesino, el usufructuario, o ya sea, aunque sea particular, tiene que regirse por estas regulaciones y normas que le van a prohibir la comercialización. Le van a prohibir, aunque el gobierno diga que tiene voluntad de aumentar las producciones agrícolas, el gobierno no tiene capacidad, no tiene recursos para ofrecerle a un campesino o al campesino para poder producir. Entonces la gente lo que hace es inventar lo que puede encontrar desde el mercado informal o pasando miles de trabajo o prácticamente en condiciones deplorables, porque así las cosechas no se dan buenas cuando está todo perdido en hierba. Ahora en primavera no hay líquidos que regar para poder quitar la mala hierba. Entonces todo es un desastre finalmente en ese sentido, y el gobierno no tiene capacidad ni tiene. Entonces lo que hace es que le exige demasiado al campesino, siempre con la amenaza de que le puede en cualquier momento quitar sus posesiones, lo que ha trabajado, lo que tiene, si tiene reses, si tiene ganado, si tiene cosecha, lo que tenga. Han llegado muchísimos lugares, y sé que Radio Martí siempre ha estado muy atento a ese tema, y le han quitado propiedades a campesinos, le han quitado productos, le han quitado cosechas enteras, animales. Entonces realmente sobre una amenaza los campesinos todos están sobreviviendo en pésimas condiciones. Hemos hecho mucho en muchas ocasiones visible en la vida del campesino, cómo vive en la ruralidad, la pobreza y las situaciones precarias en las que subsisten. Entonces, es muy difícil que el gobierno continúe manteniendo esta postura sobre las personas que verdaderamente están trabajando y produciendo en Cuba. Es una postura esclavizante y humillante con todas las personas que desde el campo y con el trabajo duro y fuerte que esto requiere, tratan de aportar algo a su vida y a la vida de nosotros los cubanos que estamos consumiendo estas producciones.
Gracias, un placer como siempre. Mara Peña González en la capital espirituana. De esta manera concluimos nuestra agitada agenda de trabajo este martes 17 de noviembre aquí en nuestro espacio en Radio Martí. El agradecimiento a Efraín García por el control técnico del espacio como siempre, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes en esta tarde noticiosa, deseándole lo mejor el fin del día. Dios mediante, reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana a las 2.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.